Caracol Podcast presenta.
La pregunta tiene que ver con ese desaguisado protagonizado por Yesurún y compañía. ¿Bajo qué figura puede, oigan bien, disfrazarse en un balance el premio que se debe dar a la selección femenina sub-17? El premio lo merecen. Pero bueno, a propósito de eso, hoy el presidente Petro envió este trino que dice: la selección Colombia femenino sub-17 hace historia y pasa a la semifinal del Mundial. Pese a todas las dificultades y a la falta de respaldo, las futbolistas de nuestro país nos demuestran una vez más todo el potencial que tienen. Apoyaremos el fútbol femenino. Más claro, no canta un gallo. Este es un varillazo directo para aquellos de la federación que nunca apoyaron el fútbol femenino. Hay un oyente que me dice...
No tienen por qué recibir premios.
No, es que a eso vamos a ir. Él dice, ya seguro en su... él es macho para hacer sofismas de distracción. ¿Se acuerda que un día dijo que eran mis hijas, que eran como las hijas de él? Si así a las hijas las trata, ¿cómo era? Bueno, lo cierto es que es un torneo organizado por FIFA. Puede ser aficionado, pero la selección está integrada, entiendo, por casi 14 jugadoras profesionales. Pero bueno, eso no interesa. Vamos a suponer que aplican el reglamento de la FIFA y la FIFA dice no, no hay premio. Aunque la Federación Colombiana, como cualquier otra federación que esté en finales, va a recibir una ayuda de la FIFA, supongo. Pero como en la federación, y aquí está la trampa, Martín, como en la federación, en el último balance que presentaron, y para cubrir y disfrazar las multas que tuvieron que pagar por el desaguisado de la reventa de boletas,
eso te iba a decir.
Y utilizaron es que para desarrollo del fútbol. Entonces, está claro, ahora también pueden poner para desarrollo del fútbol. Pagamos tanto billete en premios para las jugadoras de la sub-17. Si fueron capaces de enmascarar 16 mil millones por unas sanciones bien impuestas, ¿por qué negar a las jugadoras de la sub-17 un premio? Lo quieren presentar como viáticos, como desarrollo del deporte y punto, Martín, ¿no te parece?
Ante un hecho que quedó expuesto absolutamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues que fue así, imagínate que este señor siga siendo un, como un dirigente deportivo en ejercicio. Eso es un despropósito, eso habla muy mal de un país como Colombia.
No, por eso no, pero es que...
Empezando porque no tendría por qué estar ahí.
No, ¿cómo
es una
será?
Vergüenza que esté ahí.
¿Cómo será la metida de caminar, de las de caminar de Yesurún, que González, quien lo creyera, salió y dijo, no, es que lo han sacado de contexto, es que nosotros sí hemos convenido una ayuda?
Yo vi la declaración, nadie lo sacó de contexto, fue muy claro. Además lo dijo con una arrogancia,
sí,
una petulancia, una absoluta seguridad y pues...
No, y puede tener razón.
Un atropello.
Él pudiera haber dicho, mire, no estamos obligados por reglamentos de FIFA a pagar premios a jugadoras aficionadas, pero en vista del gran papel que han cumplido y el nombre en alto de Colombia y el pendón, vamos a darles un reconocimiento. No, el hombre, como dice Martín, arrogante, dijo, pues no, ellas, es un torneo de aficionados. Usó la palabra gringa, es un torneo fútbol amateur. ¿Cuánto te pares? Señor. No, este tipo sí.
No, es que estén ahí, digamos, los implicados en el tema de la reventa. Es que eso es escandaloso. Es que,
por eso es peor él. Y le tocó, ¿cómo sería la embarrada que González tuvo que salir a decir? No, mire, fue que lo sacaron de contexto. No, él lo que quiso decir es que sí. Ay, bueno, ya tenemos varias respuestas, por supuesto. Pero pasemos a temas que atañen. ¿Qué hacemos, Martín, con el nivel de arbitraje en Colombia? Mira, el penalti que le pitaron al Pereira por culpa de Nicolás Gallo, dizque nuestro representante en el Mundial de Qatar para manejar el VAR, es infame. Ese tipo que quería que la el brazo de Carlos Ramírez se lo amputara para que no viera. El tipo tenía el brazo atrás en la espalda, Martín, haciendo sombra.
Eso es
que...
una locura. No, además pegado.
Y lo pe... Pero Martín, él dice que fue al bar y miró. ¿Cómo te parece? ¿Ah?
No, es, esa, no, esa falta pitada es un despropósito también. Está pegada al cuerpo y no hay cómo pitar penal ahí. Bueno, él no está cubriendo un espacio ni está abarcando para no quitarle remate al jugador de Nacional. Para nada.
No.
Está pegada al cuerpo perfectamente. No, de verdad que es escandaloso. Esa jugada es de un tamaño el error.
No.
Un desaguisado también, que es un,
¿vos te imaginas un error? Que él en el Mundial, manejando el VAR en un campeonato mundial grande, cometa un error de esos.
No, es un engendro.
No.
Sería un engendro
mira.
Completo.
Y yo digo, si hubiera sido un partido de los de antes donde no había ayuda, si el árbitro considera que fue penalti, pues se equivocó y lo pitó. Pero este tipo tuvo tiempo de ir a la pantalla, Martín. Mira, verifica y se ratifica en el error. ¿Ah? Bueno, ese es uno. Dos. Los árbitros. Hubo penaltis que no... Bueno, por todos los... Mira, en el partido de Once Caldas y los muchachos de Alianza... Una mano de un zaguero de Alianza para penalti y no la pitó. Una mano también de Torijano para Once Caldas, tampoco la pitó. Yo no sé si no había VAR. Es bueno. El que dirigió el partido Cali-Santa Fe, qué desastre, Martín. Es que ni cómo se llama. No.
¿El de qué?
El de Cali-Santa Fe. ¿Betancourt puede ser? No.
El de Cali-Santa Fe se llama... A ver, ya te digo, ya mismo te digo, se llama Vergara.
Ah, no. No, mejor dicho, el nivel del arbitraje nuestro es de una pobreza absoluta. Y parto de la base que se equivocan porque no saben y lo hacen de buena fe. Hago énfasis, creo que lo están haciendo porque no saben y de buena fe. Otros pensarán por otras razones. Yo quisiera creer que es que no saben, no entienden el reglamento.
Porque son clamorosos los errores. Son muy notorios, pero al no tener unos elementos en este momento probatorios de que hay corrupción, obviamente la gente en la calle pues habla, dice rumores, huele mal todo lo que está pasando, periodistas que están diciendo lo mismo, porque es que es escandaloso.
No, malísimo. Ya habían suspendido a un señor Ruiz, ¿cómo era? Pero bueno... Martín, sobre el caso de Wilmar Roldán y el arquero Bonet, no anticipamos nada porque vamos a tener que conversar y lo vamos a hacer con Flavio Torres, el técnico del Pasto. ¿Por qué? Porque en un momento del partido va Roldán donde está Flavio Torres, algo le dice, algo le explica o le justifica por qué echó al jugador Bonet.
Sí, lo que se ve ahí, digamos, ese es... ¿Qué? Y habría que investigarlo más, pues que él simplemente hace como una mala cara, un mal gesto, dice algo, pero...
Va lo molesta por el gesto, él lo molesta por el gesto.
Pero por el gesto
y después,
que uno ve ahí, no habría por qué, por el
no
gesto
que
uno ve.
Ve, y no hay que saber leer los labios, el jugador dice, no, yo no dije nada. Este señor Roldán, entiendo que en el informe sí dice que le dijo, pero bueno...
Ya sabemos que para Roldán es más grave que alguien lo cuestione a él o le diga, no, pero ¿cómo haces eso, por ejemplo? ¿O cómo quitas eso? Eso para él es mucho más grave que cualquier falta que haya.
Es
mucho más grave que alguien se meta con él, porque él tiene esa arrogancia, esa petulancia. Es mucho más grave que alguien se dirija a él de una manera así.
Pero mira,
que cualquier falta o cualquier otra cosa que pase.
Como tenemos tenemos un espíritu democrático, yo invito al señor Roldán, si alguien nos está escuchando, ha llegado a él, que bien pueda, se comunica y nos cuenta para que quede. ¿Cómo es que dice que no pueden hablar? Eso es otro cuento que inventaron. No, los árbitros sí tienen que hablar. Y la prueba está que sí se conoció, eso es lo que dicen parte del informe. Entonces, ¿cómo así? Sí pueden hablar, pueden escribir, pero valdría la pena. Por lo menos vamos a tener el testimonio de Flavio Torres, puede que Flavio nos cuente qué fue lo que pasó. Pero bueno, en todo caso, el nivel anda muy flojo. Pero ya vamos a hablar de fútbol. de los partidos, Martín, porque esta fecha que viene creo que se va a jugar a la misma hora, ¿no? Hay un partido esta semana entre Millonarios y Medellín, ¿no es cierto? Para ponerse al día.
Sí. Sí, eso le da otra oportunidad más y bueno, y el que gane ya se clasifica, ¿no?
Pues sí, el que gane de los dos.
Sí, claro, así cualquiera que gane ya pasa.
Sí, bueno.
Claro, porque en ese momento, digamos, mira, el
señor. Pues tener la aquí tengo una tabla, Martín, me vas ayudando. A ver, en lo máximo que pueden hacer los equipos, Águilas Doradas, lo más que puede hacer son 35 puntos, le falta un partido, tiene 32, ¿correcto?
Está pues prácticamente clasificado.
Pasto puede hacer 34 puntos, le falta un partido.
Tiene más uno en diferencia de goles. Si Santa pierde, Fe, por ejemplo, si Pasto pierde, le toca esperar resultados entre Santa Fe, Once Caldas y, bueno, por ejemplo, que no gane Nacional, que no gane América, que no gane Junior, no, una cantidad de condiciones.
Yo me voy por lo positivo. Que digamos que los que están comprometidos ganan. Si Águilas gana, hace 35, entra. Pasto gana, hace 34, entra. Santa Fe gana, hace 34, entra.
Sí.
América, lo más que puede hacer son 33. Once Caldas, 33. Bucaramanga, 33. Millonarios tiene dos partidos, puede hacer 34, ¿cierto? No, 34, no hay 6, 15, no, 35. ¿Le faltan qué? Le faltan dos partidos, seis puntos.
Dos partidos, el que tiene oportunidades, y Medellín también, dos.
Sí, y Nacional también, tiene 29, hace un partido, hace 32. Medellín, a Medellín le quedan dos partidos y está en 29, puede hacer los seis puntos, ¿no?
Está noveno con, tiene buena diferencia de gol respecto
Pereira, a Pereira también, Martín.
Décimo
Pereira.
Con 29 puntos.
Y le falta uno.
Más tres. Ahora, sí, si le gana a Bucaramanga, pues pasa, Pereira, pero con el empate podría avanzar todavía.
¿Y Junior?
Si pierde Once Caldas, por ejemplo, pasa a Pereira.
No, y Junior, por ejemplo, si gana Junior hace 31, y que Pereira, si Pereira le gana a Bucaramanga, sacan a Bucaramanga y entra Junior.
Junior de manera depende, que hasta el final, que Junior, ¿no? depende de lo que pase increíble entre Millonarios y Medellín.
Sí, también.
Porque él podría depender al final. Junior depender de ganar, es decir, de sacar su propio resultado, si Millonarios vence a Medellín. Entonces, o sea, ahí, por ejemplo, ya dependería del mismo.
El Junior, sí. Es que aquí partimos de la base que todos los equipos dependen de ellos, Martín, realmente.
No, pero hay unos que
no, por ejemplo, por claro, vos diste el partido de Bucaramanga. ¿Bucaramanga son quién? Bueno, Bucaramanga.
Bucaramanga. Medellín. Sexto con 30 puntos, tiene más 3. Tiene que vender, tiene que ganarle a Pereira.
Bueno, ahí está.
O tiene que ganarle a Pereira.
Si le gana Pereira, se asegura. Si gana el Pereira, hace 32 y se queda Bucaramanga en 30. Así de sencillo.
Sí. Por ejemplo, Santa Fe, mira, Santa Fe pasa si gana o empata.
Con
pero
empatar,
si pierde, depende un mundo de cosas.
Bueno, de todas maneras, hay que reconocer, puede que el nivel de este campeonato no sea tan bueno o sea tan discreto como el de los árbitros, pero que emoción sí va a haber en la última fecha y suspenso, llamémoslo así, ¿no?
Sí.
Bueno, hola.
América, por ejemplo, América ganándole a Unión, ya
cae. ¿Hace 33?
Sí, no, pasa.
Pero el partido América en Santa Marta, Martín.
Sí, claro. Claro. Y si empata, si depende de otros resultados,
¿no? Y si gana Magdalena hace 31 y entra a depender de otros resultados también, para ver si puede subir.
Claro, ¿no? Debe ganarle al América y también depende de lo que pase entre Millonarios y Medellín.
Por eso.
Mejor, y que no ganen otros, mejor dicho, está muy condicionado Unión Magdalena.
Sí, no, y el mismo Junior. Difícil. Y Pereira, están los que están por fuera en este momento de los grupos, ¿no?
Del grupo. Equidad también necesita un milagro, pues.
Bueno, pero, hombre, sobre esto, Martín, escribe un oyente, Gonzalo Araújo, desde La Paz, Cesar. Dice, de todas las ligas colombianas, esta es la más mediocre. No, yo diría que ha habido también, las últimas no han sido de un nivel altísimo. Pero no digamos que, no, ese es el nivel que tenemos, Martín, no podemos aspirar a más.
Ahora, si uno compara con lo que veían los 80...
Ah, no, estamos lejos.
Claro, claro, porque hoy, digamos, los equipos no pueden contratar en esa época. O sea, ver un Millonarios con gente de Mundial, ver a sí, Nacional bueno. con gente mundialista...
No, era otra época, sí.
Era otra época, y bueno, y si vamos más atrás, es aún más dramático, digamos, el compararlo con lo que vemos ahora. Ahora, Colombia, pues, no puede contratar jugadores...
No, no, no podemos competir.
...de demasiado alto nivel, como en algún momento sí se contratan, digo, de afuera, ¿no? Esos jugadores de afuera. Es más, sí. jugadores muy buenos colombianos ya no pueden durar en un equipo. Los equipos lo tienen que vender porque hay mucha presión y no, no hay cómo decirle que no a un mercado de afuera que paga mucho mejor.
Y es que después de esta pausa contamos, por ejemplo, ya hay equipos en Sudamérica clasificados para Libertadores y para Sudamericana. Habíamos dicho que hay equipos que ya están en Copa. Por ejemplo, miren, en Argentina hay 4 equipos ya clasificados a Copa Libertadores, que son Racing, Boca, River, Argentino Junior, y todavía hay uno con posibilidades, Huracán, sería el 5. 5 equipos en la Libertadores. Y en la Sudamericana tienen clasificados a Gimnasia, Defensa y Justicia, Tigre, Newell's Old Boys, Estudiantes de La Plata y San Lorenzo. Martín, estos equipos ya saben en qué copas quedaron y ya están trabajando para armar sus equipos, cosa que en Colombia no podemos hacer, porque los equipos nuestros dicen, no, si voy a la Copa, veo a ver cómo me, ¿no? ¿Qué gasto? Si no voy, pues de pronto no gasto tanto. Ese es el problema. Es la
fútbol argentino estuvo muy bueno, la definición, pues.
Ah, y los colombianos destacados, pues, ¿no?
Boca con Independiente iban 2-2, y en Racing River iban 1-1 y penal a favor de Racing. Cobró Galván. Muy suave, abajo pues el sector derecho de Armani y el arquero atajó, celebraron en Boca porque Armani le salva la vida a su rival más enconado y Galván, hombre, despilfarró una oportunidad de título increíble, luego vino un contraataque de River para el 2-1, ¿no? De Borja. Borja además anotó los 2 goles muy importantes. En el minuto 90 fue lo de Jonathan Galván, que había entrado por Carbonero, que había digamos que Carbonero no jugó tan bien. Matías Rojas había cobrado muy bien el penal y ya no estaba. Entonces no sabía quién iba a cobrar el penal. Han viralizado un video de ese Jonathan Galván hace unos meses diciendo vamos Boca, confesando que era hincha de Boca. Es jugador de Huracán. Entonces ha habido como bueno, problema ahí. Ahora, a uno le cuesta creer que hay un jugador que esté dispuesto a quedar tan mal en ese momento. No sé, pero hay gente indignada con este jugador, Hernán Jonathan Galván, que resultó hincha a morir de Boca.
La gente es tan apasionada que hay unos dirigentes de River que quedaron bravos que porque River le había dado indirectamente la mano, o Borja, pues, a Boca. En cambio, Gallardo salió y dijo, no, señores, primero la honestidad y por encima de los directivos están los equipos, la institución. Y a propósito de Borja, que al final, bonito el segundo gol, como era un rincón.
Muy bueno.
El mejor gol fue el de Villa. Qué golazo se mandó Villa, de tiro libre. Bueno, pero...
¿Te acordás uno que hizo con la zurda en el otro lado, Quintero a Racing?
También.
Me pareció como parecido, pero fue con la derecha.
Bueno, un golazo. Pero hay una novedad. Ya hoy se filtró desde Francia que a Gallardo no les gustaría ir a dirigir al Mónaco de Francia.
Vea, pues.
Al Mónaco de Francia.
Imagínate, bueno, él jugó ahí.
De todas maneras, Martín, jugadores destacados de Colombia, como lo hemos dicho, pues Villa por su gol, estuvo Miguel Ángel Borja por los 2 goles. Bueno, Villa y Fabra campeones en Argentina.
Sí,
en cambio, salió expulsado Luis Fernando Muriel en el partido que perdió el Atalanta 2-0 con el Lazio. Se fue expulsado.
En Bérgamo y por fin volvió Zapata.
Ya.
No pudo hacer mucho.
Bueno, y ayer en Paraguay, el técnico, el chiquito Arce, Francisco Arce, técnico de Cerro Porteño, en la rueda de prensa le preguntaron, hombre, ¿y usted por qué no tuvo en cuenta al colombiano Rafael Carrascal? Digo, porque no está en el nivel que yo quiero. Le dijeron, ¿pero qué? Ningún problema. Futbolísticamente no está y lo necesito para la etapa de finales, porque es un jugador de categoría, veterano, y yo estoy jugando con 2 volantes juveniles. Pues Piris de Mota, que no es tan juvenil, pero él da a entender que necesita a Carrascal, pero acepta que, y dijo, lo hablé con Rafael, así en confianza, no está en buen nivel. pero Hernán, cuentan con él.
John Jader, ahora que estamos hablando de futbolistas colombianos, John Jader Durán ha sido noticia porque lo quieren tres clubes de Inglaterra. Y esto no es mentira, son periódicos muy serios de Inglaterra diciendo que están el Manchester United, el Chelsea y el Liverpool en disputa de John Jader Durán. Hoy es un número 9 zurdo o puede ser extremo, tiene 18 años, pronto va a cumplir 19 y hasta hace poco valía un millón y hoy vale 10.
Ese jugador salió del Envigado, que es el mejor proveedor de jugadores colombianos para el exterior. Hay un detalle para hablar de John Jader Durán. El técnico del equipo donde él está dijo: hombre, lamentaría mucho que se fuera porque ha hecho una gran campaña, es un muchacho, dando a entender que ya el equipo gringo acepta que se va a ir. Ahora, se va a ir con una muy buena transferencia para el equipo gringo, ¿no?
Sí, 8 goles, además siendo muy joven, es que con 18 años la rompió en la MLS, bueno. Ya eso lo ven, y bueno, sería una gran noticia. Luis Sinisterra, vi el partido con el Leeds, él jugó bien, pero hombre, no pudieron con el Fulham, y el momento en el que, sabe que le podía aportar mucho Luis Sinisterra, lo sacó el técnico Marsh, no entendí el cambio, pero bueno, y perdió Leeds 3-2 con Fulham.
Ningún técnico acepta así que se equivocó en el cambio, ninguno. Mira, Yasser Asprilla me parece que ha bajado un poquito, no jugó algunos minuticos en el partido que el Watford goleó a Luton 4-0.
Bueno, sí. Y James jugó bien, hablando muy bien de él. Sí, jugó muy bien con el Olympiacos, dio una asistencia y dicen que pues lo alaban mucho. Le lanzan todo tipo de requiebros y de lisonjas.
Martín, en el fútbol mexicano se definieron los cuatro equipos que van a disputar el título, ¿no? Toluca eliminó al América de México, un grande que venía embalado, se quedó. Roger Martínez jugó un rato ahí, entró en el minuto 56, ¿sí? Pero Toluca se quedó con el cupo.
1-1.
Y en el otro, Pachuca, había goleado en el primer partido, 5-2. Y en el segundo aguantó y se quedó con el cupo a la final,
¿no? 1-0, ganó Pachuca 1-0 a Monterrey en Monterrey. Medina jugó 73 minutos con Monterrey, el gol fue de Avilés Hurtado de penal, el colombiano. Avilés había entrado a los 77 minutos, Oscar Murillo titular, jugó todo el partido, Marino Inestrosa no jugó, venía con unas molestias, el juvenil zurdo por derecha. Así que Toluca, Pachuca, Pachuca busca la séptima estrella y Toluca busca su undécimo título de liga. Ambriz es el técnico del Toluca y Guillermo Almada es el técnico del Pachuca.
Un uruguayo, hay que recordar que en el Pachuca jugadores importantes fueron Miguelito Calero, que en paz descanse, Andrés Chitiva, entre otros. Que contestan varios oyentes sobre el caso de la sub-17 femenina. Carlos Guapacha, qué tristeza no reconocer el amor que le ponen al juego las mujeres. Y Adidas y demás marcas ahí van por todo lo alto. Duandebat, en el balance, que son nietas, que pongan nietas, ayuda a las nietas. Hasta Tim, Yesurún es como un agujero negro, oscuro, denso, que se traga todo a su alrededor, hasta la luz. No más camisetas ni boletas para esos bandidos. Naldo, pero con la hambruna de esas oscuras y caterbas figuras de la federación, ¿quedará algo para las mujeres de la sub-17? Franklin Serrano, la figura de la justicia, pero sin los ojos tapados por la corrupción. Mauricio Miranda, en una empresa la alteración de estados financieros puede constituirse en un delito penal. Eso lo tiene que asumir el revisor fiscal que firmó el balance último de la federación. Bueno, Will Pirri, con las buenas tardes a la mesa. Si pudieran esconder con lo de la FIFA gay, ¿por qué no pueden desviar unos recursos para que las niñas compartan unos cumis, unas pantuflas? Bueno, Juanpa, no entiendo la pregunta, pero ¿cómo no la entiende? Ellos tienen que dar el premio, lo que no sabes es bajo qué figura, para que, según ellos, no vayan a tener, imagínate, no van a tener problemas con la FIFA. Jonathan Aponte, reconocimiento económico para disimular la tontería con que salió un dirigente, Luisca, que el gobierno dé la orden de darles un incentivo. No, la plata la tiene la federación. Quiero recordarles que la FIFA cada año a cada federación en el mundo les da entre 2 y 3 millones de dólares para fomento y desarrollo del fútbol. Plata sí hay. Winston, muchas medallas, cruces de Boyacá. Mao Díez, como bonificación por productividad. Así hacen varias empresas. Catador, se van a mecatear el premio en viáticos. Juan Sierra, no hay que buscar disfrazarlo. La rácana y perversa dirigencia tiene que reconocer los premios a las jugadoras. NBI pagaría igual que a la selección sub-17 masculina. Dagoberto Carrascal, bonificación por logros. Darío Prieto, la única forma que debe reconocerse a la selección colombiana es el esfuerzo y la excelencia por representarnos. Fabián Calderón, disfrazar ese premio es lo que quiere Yesurún para no pagar, es infame. Siga presidiendo el fútbol colombiano oficial y es normal que salga con ese tipo de declaración. No, yo creo que ese tipo sí metió las de caminar, gracias a Edison Yantén, Miguel Vallén, Mauricio Miranda, Guío, Luis Carlos Jiménez. No, yo está, lo tenemos claro, Martín, la plata la tienen y es para desarrollo del fútbol y la mejor manera de alimentar las esperanzas de las jóvenes de la sub-17, hombre, es darles un reconocimiento económico. Como dice alguien, a punta de medallas la gente no vive. Punta de la Cruz de Boyacá, muy bonita, pero no viven. Hay que darles un premio en metálico, que lo necesitan además. Pero bueno, veremos en qué termina la película, Martín.
No, y reculó porque, pues, no. Este señor, el de la mirada en Guayabada, que pues hombre, es que porque la sanción social venía siendo tremenda, la gente indignada, claro.
Martín, con toda la razón. La vergüenza. Hola, se lesionó, parece, Falcao García. Lo confirmó el técnico del Rayo Vallecano, ¿no? Una pequeña rotura en el isquiotibial, una fibra. Qué lástima.
Y pero bueno, pero lo más grave es lo que está pasando con, o no sé todavía si sea grave, porque hay que esperar ciertos exámenes de varios mundialistas de Qatar, ¿no?
A ver, vamos con la lista. ¿Quiénes están? Bueno,
lo de Varane fue una lesión muscular, él salió muy mal, sí. Una lesión de muslo derecho contra el Chelsea, podría estar a un mes, no, perdón, a ver, el Mundial, sabemos, es en un mes. Entonces, la resonancia ya se le practicó, le da ciertas esperanzas, esos resultados, digamos, le da relativamente algo positivo.
Pero va a llegar sobre la hora.
Exactamente, porque eso estamos hablando de 3 semanas o 4, es decir, llega muy al límite. El primer partido de Francia es contra Australia el 22 de noviembre.
Bueno.
El otro, Cuti Romero, una lesión muscular, no entró en convocatoria en Tottenham Newcastle, además fue una sorpresa.
Jugó Davison.
Sí, jugó más o menos. Más o menos ahí. Y
perdieron.
Lo del Cuti Romero es un, también, ellos aspiran a que llegue, ¿no? También.
Pero mira que en ese partido que perdió el Tottenham, la parcialidad, el partido lo perdieron en Tottenham, ¿no? En su cancha.
Sí, exacto.
El público empezó a agitar a Conte, que se vaya, así de frente.
No, pero y Conte dijo, no, perdóname, pero es que necesitamos una plantilla aún más profunda. Yo sí he oído hablar a Conte y vos ves, en el banco, después de las lesiones de Kulusevski, la lesión de Richarlison, la lesión de Cuti Romero, o sea, sí le falta profundidad y calidad en los suplentes, por ejemplo, eso le falta al equipo, bueno, eso es indudable.
Sí, esa es la razón de él, pero el público no entiende razones, el público le pide que se vaya. Bueno, vamos a ver. La lesión de Valverde le entró mal. Ese Papu Gómez le metió el rodillazo en todo el muslo, Martín, mal.
Pero el
muchacho muy decente, cuando terminó el partido, saludó a Gómez y se fue. Pero el público encendió ahí mismo a Gómez. ¿Cómo te parece que de pura maldad el teléfono celular de Papu Gómez lo subieron a las redes? El hombre, me imagino que le tocó vender el teléfono o botarlo, pues, porque
claro, es que sí le entró de muy mala manera.
Sí, le entró mal. Eso se nota cuando hay una lesión así, ¿no?
Claro. Pero bueno, Valverde dicen que
vuelve,
que no fue grave de milagro, ¿no?
Pero no juega esta semana contra el Leipzig por la Champions, ¿no?
Pero llega al Mundial.
Ah, sí.
Paredes, el volante central de la Juventus, distensión en isquiotibial izquierdo. En menos de 2 semanas regresaría, o sea que llega bien,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nico González, el puntero izquierdo de la Fiorentina, de Argentina, se retiró a los 9 minutos contra Inter. Ahí también hay algunas dudas, toca esperar. Los resultados dicen que hay unos positivos con lo de Nico González, pero también...
Y mira, Martín, acordate de mí que van a sacar en general una razón, no digo una disculpa, una razón. Los mundiales anteriormente se jugaban a mitad de año, ¿cierto? Junio para julio y tal.
Sí, ahí llegaban muy cansados, con 70 partidos encima o 60.
Claro, pero resulta que con este mundial en noviembre, todas las ligas europeas, sobre todo, apretaron los calendarios.
Es cierto.
Y entonces, están jugando muy seguido, cada dos, tres días, y ellos que juegan a un ritmo, es que si fuera en Colombia no, porque claro, aquí se juega a un ritmo muy distinto, allá es a toda, y esos
es
tipos no aguantan.
Eso es lo que dice Conte, usted claro, para jugar cada 3 días necesita profundidad y calidad en la plantilla, o sea, necesita abarcar
sí,
todo.
No, es que
y así como vos analizas la nómina de Tottenham y sí, y ellos compraron jugadores carísimos, Bisuman 29 palos, Cristian Romero en 50, Richard Lisson en 58, pero vos ves y no tiene el soporte, el sostén, la plantilla, los titulares no la tienen. Bueno, lo de Di María, lesionado, pero dicen que va a llegar, o sea, Di María llega bueno, al Mundial. Nico González, que esperar unos exámenes, dicen que llega también, ahí Valverde bueno, llega. Ese fue el resumen de los recientemente lesionados.
En Colombia, y el tema es básicamente de la W, se ha agitado mucho un contrato de asesoría que tiene una compañía que se llama Go Sport o algo así, cuya representante, según la Cámara de Comercio, es Olga Lucía Barón. No aparece ningún dueño ni titular, porque esas compañías, cuando son SAS, no sociedad anónima, sino SAS, no tienen la obligación de revelar el nombre de los dueños. Bueno, van a cobrar un platal hasta el año 26. Hicieron un contrato con Yesurún. Bueno, Yesurún ya ha hecho y deshecho. Es un contrato millonario, pero Martín, contrato millonario impresionante. El que firmó Mbappé con el París, cuyas cifras se revelaron hoy. Por 3 años, si cumple en los 3 años, si no se va, juega los 3 años, termina cobrando 630 millones de euros, Martín.
Sí, eso lo divulgó hoy Le Parisien, ¿no?
Sí,
lo fue una locura, españoles, porque estamos hablando de 630
millones.
Millones de euros en caso de cumplir 2 campañas y una opcional hasta junio de 2025.
¿Qué tal?
Hay algo opcional ahí, pero tendrían que pagar más si él vuelve a firmar.
Pero mira, va a cobrar 72 millones de euros brutos, claro, por temporada. Le firmaron un bono de 180 millones
sí,
por renovar y le dan sí, otro bono por fidelidad, es decir, cobrará 630, en diciembre 25 habrá cobrado 630 millones
ahora,
de euros, es el mayor contrato de la historia en el fútbol.
Si no se va en 2023, cobra 70 palos más, si no se va en 2024, cobra 80 millones más. Y si no lo hace en 2025, cobra 90 millones de euros más.
Más el... No. Por eso titulan el mayor contrato de la historia, sí, señor. ¿Y para qué se va a ir, Martín, si tiene esa plata asegurada? Digo yo, pues, no sé, ¿no?
Sí, no, él ha estado muy bravo porque se ha dado cuenta de otros contratos y como que...
No, pero ya le dijeron, mire, usted es el que más gana y no moleste. Y ya, el hombre quedó tranquilo. Pues aparte de la noticia deportiva de Mbappé, siguen jugadores colombianos proporcionando buena noticia. Vamos a hablar de Jones. John Córdoba marcó gol en el fútbol ruso y el jugador John Mosquera... Gol con el Vitoria Plzeň sobre el Marnit en República Checa. Siguen haciendo goles los muchachos, hombre. Ya Martín había hablado de Avilés Hurtado, que cobró. Bueno, hablamos de Borja, hablamos de Villa. Gol sí hay por fuera, Martín. ¿Qué hacemos, pues?
¿No? Sí hay. ¿Cierto? Digamos que se vislumbra como un futuro que no parecía tan, también, claro, uno ve jugadores, Yacer Asprilla, es un jugador a futuro muy interesante que tan joven está en el fútbol inglés. Lo de Campas como un volante suelto que va a salir con Gremio.
No, a eso te iba a decir, Gremio de Porto Alegre ascendió al Brasileirao ayer, jugó Campas, vuelve bajo la dirección de Renato Gaúcho, que lo habían llevado a última hora como técnico. Él fue jugador del Gremio y ahora técnico, y regresa, ganó la B, la segundona, y vuelve a la A, al Brasileirao.
3-0 a Náutico con dos goles de Vitello y uno de Lucas Leiva, que es jugador de Liverpool.
Veterano.
Y Hamilton jugó casi todo el partido. Le tocó entrar a los 36 minutos por Tassiano. Y Vasco está que asciende también, oiga.
Bueno.
Le falta un punto, creo. Vasco le ganó 2-1 a Criciúma. Juan Quintero estuvo en el banco, no jugó. El próximo partido donde podría clasificar Vasco da Gama es contra Sampaio Correa, o sea, otro grande de Brasil. El Gremio y Vasco han sido legendarios equipos de la Serie A, ¿no?
En estos días, y hemos hablado varias veces, de darle como una voltereta al sistema del campeonato colombiano. Pues hoy hay una, digamos, una cortapisa, Martín, ¿no? Que no pueden alterar el formato del torneo por razones comerciales, que ellos tienen contrato firmado, dice la DIMAYOR, y que van a seguir jugando igual, el descenso con el cuento del promedio, que bueno, y por lo pronto han convocado una reunión, trabajo informal, para hablar con los presidentes de clubes. Dice que van a reformar esta, siempre ponen un temario que no cumplen, que reforma de estatutos, que ver el futuro del fútbol femenino, que licenciamiento para trabajadores en el fútbol y la seguridad en los estadios. Hemos hecho una cantidad de cosas, Martín, de las cuales no hacen una, o harán una de pronto, pero no creo que pase a más. Y el señor Jaramillo dice que está contento, que va a seguir. Él había dicho que se retiraba, ¿no? Pero no, que está bien y
que se
está
iba,
como
pero,
tranqui. Sí,
pero se iba amañando ya.
Se amañó y que sigue. Yo esta mañana, porque me pasaron el dato, Mauricio Correa podría ser, pero alguien después me llamó muy allegado, ¿sí? Él me dijo, no, que se va a ir Mauricio Correa. Él está tranquilo, cobrando su billete de asesoría con Go Sport.
¿Tiene
que se va a poner a manejar esa leonera? ¿Ah?
Tiene unos contratos ahí por el manejo de bar.
No, además, ¿no? Que se va a poner a meterse en ese rollo, ¿no? Bueno.
Sí, el gran periodista Alejandro Pino Calat.
Sí.
Si se pasan por su tele, ahí tiene unas denuncias que habrá que estudiar de buena manera y sería bueno hablar con él. Porque lo que dice Mauricio Correa, digamos que hay unas cuestiones que no se han aclarado por parte del señor Correa.
¿Y eso cuándo va a estar en la tele? ¿Hoy?
No, señor, hoy no.
Ah.
Hoy no está. Hoy está Brigitte Batiste y no. Y la otra semana tampoco va a estar.
¿Y quién es Brigitte Batiste? Contalo, que yo estoy.
Sí, es el rectora de la EAN. De una universidad.
¿A una nueva? Sí, aquí en la.
Ambientalista. Sí,
en la ONCE. Bueno, Martín, no me preguntes por qué, no es por ánimo de mortificarte, pues, pero Cali y Patriotas y Envigado y Tolima juegan el sábado. Ya. ¿Por qué? Cali no va a llegar a nada, Patriotas se fue para la segunda, Envigado está tranquilo en su puesto y Tolima tampoco le alcanza.
Qué duelo de coleros tan bravo, ¿oye?
Bueno.
Qué duelo de coleros tan bravo ese.
No, pero no quería decir eso. Es que vos, no, bueno, el masoquismo es así, la gente.
Bueno. Pero una cosita, ya estoy casi sin dormir esperando ese partido.
¿Cuál? ¿De Cali Patriotas?
Sí, claro.
No, hombre.
Me vuelve loquillo,
Hombre, no, Eder Vergara, sí.
Lo que va a tener que trabajar Pinto, yo no le cuento un cuento, ¿oye?
No. Pinto, tenés que hacer la de Conte. Si no tenés jugadores, ¿para qué te vas a poner en
realidad? No, Pinto, no te vayas, hombre, olvídate. No le hagas caso a Hernán.
No, pero si no tenés jugadores.
No importa.
De los delanteros que tiene el Cali. No, ayer vi un jugador. Y ya es hora de. Ese muchacho no es que sea pelado. Edwin López, del Once Caldas. Martín, pateó 4 veces al techo del estadio. No puede tener falta, es decir, no tiene control, yo no sé, o le habrán de que poner un balón número 10, pues porque el número 5 no. Mira, 4 remates, pero arriba, lejísimos. Y es delantero. Así que, Edwin, que trabajar, mi hijo, no sé.
Tenían que ganarle a esa alianza ahí.
No,
que iban perdiendo, ¿no? Gol de Saldaña. Y bueno, en su tiempo empató Torijano con una asistencia de Piedradita.
Un cobro de Piedradita muy bueno. No, pero Edwin López, no, puede botar la pelota así.
Ah, ese es Edward.
¿Es Edward o Edwin? Bueno,
Edward.
López. Trabajaba mi hijo.
Este jugador, hermano, era el que estaba en Olimpia de Paraguay.
Pues sí.
Estuvo en Argentinos Juniors.
Bueno. Entonces la pregunta es, ¿por qué no duró en esos equipos?
En Estudiantes estuvo.
No, no, pero lo vi muy mal. Además, yo está bien, vota el primero y por ahí vota el segundo, pero no, no insistas con el tercero y el cuarto. No, pero bueno. Hola, Martín. Con todo cariño para... ¿Cómo es que decís? ¿Edward López?
Edward, llama a él.
Bueno, no, no. Hola, Martín. Un bonito detalle, hombre. Del Santa Fe por Julián Anchico, hombre. Lo reunieron, pues fue, estuvo en el, hizo el saque de honor, muy bien presentado el muchacho, Julián Anchico, que jugó también en el Tolima, y estaba en otro equipo. Bueno, pero en Santa Fe siempre tuvo su nido, buen jugador era. Fue un jugador funcional, jugaba en varias posiciones, ¿viste?
Jugó de lateral derecho, jugó de volante por derecha también, o de volante central. Sí, Julián Anchico, Jaguares también.
Hombre, voy a usar una palabra que utilizó Martín la semana pasada. Este jugador tiene una lesión medianamente regular. Estamos hablando de Jonathan Barbosa del Santa Fe, el delantero, el volante uruguayo. Tiene un problema en el recto femoral izquierdo, pero es mediana la lesión, ¿no es? O medianamente grave, pues, para... ¿Me entendiste?
Fue un tropiezo de mediana gravedad.
Sí, mediana. No era tanto ni tan poquito, pero era. No.
Medio hola. Grave.
Hola. Hola, qué buen gol se hizo el español Iago Falque, Martín, de tiro libre.
Uy, lo recuperaron gol, para las finales y si logran
clasificar. Qué buen gol.
Jugar, tiene finura. Tiene una buena zurda.
No, el tipo sabe.
Sabe. Tiene filustría, jugó en Juventus. Es que jugó en Italia mucho tiempo, ¿no? Simplemente estuvo de malas. O sea, no
pudo. Se lesionó, ¿no?
Pero unos tiros libres le pega con esa zurda, Hernán. Qué
bueno,
posición
quirúrgica, ¿no? Es el segundo que consigue con el América, ¿no?
Y qué bueno tenerlo ya cuando el equipo, si está en ebullición, ya hirviente. Cuando hierve la espuma del torneo, ahí es bueno tenerlo. Ahora, ahí puede ser relampagueante su figuración.
Uy, no hables de relampagueante, que cayó un relámpago, un rayo, Martín, en el Campín. Uy, vi los videos en la portería norte, encima del travesaño pegó. Uy, menos mal no había nadie, ni bueno. En el torneo de ascenso, que hay novedades. Un grupo, el grupo A lo encabeza Llaneros, que tiene 7 puntos. Fortaleza tiene 3, Boyacá tiene 3 y Barranquilla 1. En el grupo B, el Huila, que empató, tiene 7 puntos. Quindío, que ganó, tiene 6. Santander 2 y Tigres 1. Todo apunta, Martín. Huila, Quindío, Llaneros y Fortaleza tienen la palabra para los 2 cupos que dejarán en la A. Patriotas y Cortuluá. Bueno, hola, Martín.
Señor.
No, hombre, te quiero confirmar que la lesión de Gaby, otro se nos ha olvidado. Afortunadamente fue un sustico nomás. Ese muchacho, uno de los jóvenes de España, sí va a ir al Mundial, le juega para Barcelona, pero el que está haciendo delicias es Dembélé, que le dicen ya que él juega cuando quiere. Bueno, pero cuando quiere, el hombre se organiza bien, ¿oyó? Dembélé.
Francia tiene unos extremos de terror, ¿eh? Porque Dembélé, cuando está enchufado, es muy peligroso, es muy profundo, no le sirven las trincheras, ni los cepos, ni las barricadas que le pongan. Y el otro, Coman, me parece buenísimo también, del Bayern Múnich.
Ah, Coman, pero...
pero bueno, ahí está Mbappé, obviamente, Griezmann...
Y yo recuerdo
Benzema,
que
un equipazo, viendo, Pogba se recuperó.
Sí, pero mira, viendo a Dembélé físicamente, ¿sabes? Me parece al Palo Musuriaga en algunas cosas. Sí, y es un extremo derecho que tuvo Brasil buenísimo, Juninho, que vino aquí con Palmeiras en el 61. Ah, tipos es altos ellos. Bueno, juega bien.
Dembélé es ambidextro, le pega igual, con derecha, sí, o zurda. A veces al penal le pega con derecha, a veces con zurda. Mucha calidad tiene, pero sí, es un jugador, que te digo, es un irreverente.
Hombre.
Es un contestatario.
Me diste una pista.
Es un cara sucia.
Me diste una pista. Eduardo López en el 11, intenta pegarle con la izquierda. Si con la derecha te sale arriba, dale con la izquierda. A ver, de pronto, ese Dembélé, como dice Martín, le pega con derecha y con la izquierda. ¿Ves? López ensaya de pronto.
Y no se cae.
Martín, la expulsión más rara no se dio en Colombia, se dio en España. Jugaba el Villarreal y en la semana pasada falleció el vicepresidente del Villarreal.
Llanesa era, ¿no?
Sí.
¿Cómo era? ¿Cómo?
Llanesa.
Sí, Llanesa.
Y resulta que el Villarreal iba perdiendo, empata un muchacho, Baena, hace un gol, muy se bueno. Levanta la camiseta amarilla y debajo tenía otra camiseta amarilla, donde le tenía un agradecimiento a ese señor Llanesa. Pues el árbitro lo expulsó.
Claro.
Entonces, se armó que jaleo porque el tipo no se quitó la camiseta, él se la levantó nada más, pero claro, tenía un mensaje,
sí,
que no era político ni religioso, era un mensaje, un saludo al señor que fue. El árbitro...
Es que la ley en eso es tajante, ¿no? Y es que vos no te puedes subir la camiseta, taparte la cara y subírtela hasta allá. Si él, por ejemplo, se la deja debajo...
Él no le tapó la cara, Martín, yo lo vi.
No. Se la subió, pero él no se la quita.
Hasta el cuello. Sí.
Pero entonces él, ¿qué pasa? Que ellos necesitan, digamos que las empresas patrocinadoras se pueden sentir, sí, pues estafadas, porque simplemente no se ve la marca.
No, y ¿sabes qué? El árbitro honestamente confesó al final del partido, dice, me tocó expulsarlo por reglamento, pero exacto, somos varios los árbitros que no estamos de acuerdo con eso. Si hay un mensaje social, un mensaje cariñoso, ¿por qué tenemos que aplicar esa norma? Pero está vigente.
Es cierto.
Y le tocó echar a ese muchacho.
Ahora, Baena. Baena es buenísimo, es un mediapunta, es como un enganche de los viejos.
Sí.
Le pega la pelota muy bien, tiene un remate terrible, tremendo. Es muy interesante ese jugador, Baena. Ojo con él, porque es joven, puede llegar lejos. Baena.
Bueno, ya lo apunté. Cristiano Ronaldo fue noticia hoy. Dijo, mire, este lío con este técnico yo no lo voy a arreglar. Yo me acaré aquí hasta enero, pues trabajando con la sub-21 o aparte. Solamente acepto una rebaja salarial, pues por no ser jugador del plantel titular. Pero es casi seguro, Martín, que Cristiano vuelva a Italia y no al Juventus. Al Nápoles es el equipo que lo busca.
¿Qué pasa? Que Osimhen, el número 9 nigeriano, lo están buscando, sobre todo el Chelsea está dispuesto a poner 75, hasta hace poco valía 60. Ese jugador además tiene 23 años, tiene, sí, mucho futuro, y resulta que el Chelsea pues tiene a Aubameyang, pero Aubameyang ya tiene 33 años, quieren hacer una inversión a largo plazo con este gran Osimhen, que ya explotó, es tremendo número 9, que jugó en el Lille y que está en Napoli. Entonces, si se va al 9, pues tienen que traer otro.
Es decir, paso a la juventud, me estás diciendo. Bueno, sí, así de frente. Yo te agradezco.
De French, de perfil.
Hombre, ¿sabes qué? Ahora que te conté y le conté a los oyentes que a Conté lo habían agitado los hinchas del Tottenham, no nos extrañemos si Pochettino vuelve al Tottenham, porque ya le dijo no al Aston Villa. El Aston Villa está buscando quién reemplaza a Steven Gerrard. Y un candidato era Pochettino. Pochettino dijo, no, no, muchas gracias, no. Como quien dice, no, yo tengo otra posibilidad. Así que, ¿quién quita, no?
Pero con cierto, muy amable, pero con cierto desprecio, ¿no?
No, ese es...
Con desdén.
No, ese es Yesurún, que con cierto... dijo, no, se les va a pagar.
Hola, atención, atención, amigos.
¿Qué?
Atención, amigos.
¿Qué pasó?
Unai Emery se va del Villarreal... Va a Aston Villa.
Ay, Martín, bueno, me dejaste de echar el cuento bien, gracias.
Unai Emery
¿No regresa a la Premier, Martín?
¡Ay, qué locura! Claro, él ya estuvo en Arsenal. Ah, Hernán, el submarino recibirá 6 millones de euros.
¿Por indemnización?
Claro.
¿Para que sepa?
Claro, no. Esta es noticia como un pan de uno fresco con cumis.
Muy bien.
Ojo. Ojo, amigos.
Bueno, no, ya qué susto, yo pensé que era un gol. Ah, porque tenemos partido a esta hora. Sí, señor, hay partido, señor. Pellízquese, mira.
No, pero espérate un momento, es que estoy... A ver, pero... Claro, faltan papeles, pero dicen que es un acuerdo.
No, eso ya...
Y que el contrato es a 5 temporadas, claro. Imagínate, o sea, le van a pagar una locura a Emery.
Bueno, qué bueno para él. Mira... Martín, hay que destacar el gol olímpico de Griezmann con el Atlético de Madrid ante el Betis sevillano.
Casi no me gustó ese gol.
Pero porque, este sí, pues.
No sé, ¿sabes por qué, Hernán? Porque lo rozó alguien, un defensa, ya casi entrando al área, entrando al arco.
Y un defensa lo acabó de meter, creo que era Pesela el que lo acabó de meter.
¿Voy, sabes que ese fue el primer remate al arco que hubo para el Atlético? Bueno. Pues por eso Pellegrini lanzó como una especie de ponzoña.
Buena frase.
Hacia el fútbol de Simeone. ¿No te parece? No,
sí.
No
sé. Dijo, con palabra más, palabra menos. Ganó el que no quiso atacar. Así.
Sí, dijo. Un equipo que salió a no perder ganó y un equipo que salió a ganar perdió.
Eso es lo que pasa en el fútbol, mijo.
Ahora, como te digo, a los 55 minutos fue el primer remate a puerta y además fue un tiro de esquina.
No, pero a ese, ¿cómo se llama? A ese muchacho, el técnico, Simeone,
le pusieron el muchacho.
Ahora entonces en España le ponen el líder del ceroísmo, del cero.
No, pero no, además dice Pellegrini, pues tratando de no sonar tan tosco, que no, él se defiende muy bien con 8 o 9 hombres y contratan. Y contraatacan de una manera muy aquí, profunda y muy eficaz.
Pero fíjate que aquí en Colombia sí cambió eso. Aquí erradicamos esa disculpa de los técnicos. No, es que los equipos visitantes vienen a encerrarse y cómo se mete uno ahí si hay 9 tipos. Eso ya se acabó, ya no volvieron con ese cuento. Porque no, ahora te ganan.
Tienes que resolverlo.
Sí, claro, o te ganan el contragolpe. Mira,
además mira que Atlético trató de jugar brillante al principio. Ellos saben jugar a una cosa, pues si ganas con una y venís ganando y venís teniendo buenos resultados, le ha ganado 2 ligas nada menos que a Real Madrid y Barcelona, pues no con planteamientos de brillo, de juego vistoso, no, le ha ganado con equipos aguerridos, Martín, equipos fortificados atrás.
Vuelvo y te digo.
¿Para qué ponerse a inventar?
No, si es que lo que dijo Bilardo es verídico. Lo mejor es ganar y ganar, punto. Ay, que jugó bonito, no, ganar. No, que jugó feo, sí, gané. Hay técnicos de esa línea y Simeone es resultadista. Ganar y después hablamos. Bueno.
Además, mira en el lugar que puso Atlético. Es que Atlético no se podía ni comparar, ni jugarle, ni plantarle cara a nadie allá, a Barcelona, a Real Madrid. Y ya, no, Hernán, y lleva pues 10 años y el hombre ya le ganó 2 títulos a esos 2 gigantes.
Ese tiene un contrato más largo que el de Go Sport con la DiMayor. Mira, hay un jugador portugués del Benfica, jovencito, 18 años, se llama Antonio Silva, es un defensa.
Es un central tremendo.
Hoy ya se supo quiénes pujan por él, París Saint-Germain y Manchester United. Los del Benfica, cruzados de brazos, dijeron, bueno, aquí, para que empecemos a hablar, el case, ¿te acordás de esa palabra, Cristiano? El case es de 90 millones de libras, después hablamos. Si usted no tiene esa plata, ni venga por acá.
No, dicen que es una locura ese defensa.
Sí, bueno.
Y lo piden ya para selección, que sea el titular con Rubén Díaz.
Exacto.
Que nada, que no, o sea, y además Pepe podría no llegar. Decir, no más esos veteranos. Ya este muchacho es una marranera, dicen Hernán, este Antonio, ¿no?
Antonio Silva, ve.
Eso mide 1,87 y tiene 18 años, es derecho.
Ahora que trajiste otra vez esa palabra de que la usan mucho en Zenú, por lo del cerdo, te quiero decir que ese Haaland, Martín, 17 goles lleva de mal.
Es un marrano.
No, pero te digo.
Es un marrano completo.
Y vuelvo y te reafirmo lo que te dije la semana pasada. eso va a ser un karma para Julián Álvarez, el otro muchacho goleador. Es que...
Usted no la ve nunca.
No, pues este te lleva ya 17 goles. Yo no sé cuánto habrá hecho Álvarez. Pues este ya tiene 17, Martín.
Álvarez lleva dos, creo. Haaland en Premier 17... Mira, Haaland en Premier 17 goles en 11 partidos. Estamos hablando de 1,5 de promedio.
No, es impresionante.
Y en total ha jugado 15 partidos con el City... 22 goles en 15 partidos. Este señor como si estuviera jugando microfútbol.
Pues sí, ya es que sí.
Acá cerca, en Sasaima.
Me acordé de Juan Villoro y me alegra mucho que la Fundación Gabo, hombre, le haya dado una distinción, el premio por su trabajo literario a Juan Villoro, que estuvo la semana pasada con nosotros. Me alegra mucho. Señor que le gusta el fútbol. Y me dejó una cosa que me caló. Yo soy aficionado a la afición. Hay aficionados a la cerveza, aficionados a la rumba. Este es aficionado a la afición porque le gusta ver cómo reacciona un aficionado en un estadio de fútbol.
Y hay gente aficionada a la farándula.
Ah,
también, ¿no?
No, ya que es válido. Unas revistas que no. ¿Eh? No. Por ahí me mandaron una historia para tu revista.
Charlas y cumis.
¿Qué tal eso? Sí, Charlas y cumis con programa, ¿sí?
Hernán, ¿cómo te parece eso? Charlas y cumis con el doctor Trash.
¿Por qué? Mira, hombre, ¿cómo te parece que Pelé cumplió 83 años, me parece?
Sí, 80 y... Está a ver, bien. Hagamos cuentas. 82, creo.
82, sí, 82 creo que sí. No, 82, 83.
Qué rico quedarse dudando por ahí unos 10 minutos en eso.
No, lo que pasa es que cuando vos cumplís 82, al otro día ya entraste al camino. 83 fue para que no te hagan mentiras.
¿Por qué no nos quedamos dos minutos más diciendo, ¿será que tiene 82?
Hola, Martín, en la lista de lesionados faltó anotar a Juan Pablo Vargas, el zaguero costarricense de Millonarios. Se ha determinado esguince de segundo grado en el tobillo. Quiero aclarar que fue una jugada, él llevaba la pelota y se torció, pues para que entendamos, se torció y esguince de tobillo. Eso duele, Martín, los ligamentos de ahí. Bueno, espero que esté en condiciones para el juego. Ya de estar llamando Luis Fernando Suárez a ver cómo es el asunto, ¿no? ¡Uy! Es como... ¿De quién?
No, Creswell casi anota. West Ham 0, Bournemouth 0. Está jugando Lerma, titular en el Bournemouth, 18 minutos.
Ah, bueno. Hombre, en todo caso, esperemos que se recupere Vargas para el Mundial, ¿no? Pues ya
claro,
hablamos
claro.
De Mundial, ¿no? Hola, Martín. Mientras en Argentina Boca ganó, entre otras... Tengo esta tabla de títulos de Boca, Martín. Ha ganado 73 títulos sumando. Todo, 51 sí. Títulos en casa en Argentina y 22 copas internacionales. ¿Ah?
No, eso parece. Es una locura. ¿Cómo ganaron eso de ayer? Y que Armani haya sido, de verdad, el salvador de Boca. Es que Boca no le pudo ganar a Independiente.
Sí, pero te tengo un dato.
Es tremendo, eso y borra.
Sí, pero en el campeonato argentino local, en el torneo de ellos, Boca y River están igualados en títulos, 51 cada uno. Lo que pasa es que Boca en los internacionales sí le marca un poquito más de diferencia a River, le gana cuatro títulos más, ¿ves?
No, ya se están definiendo títulos. Colo-Colo campeón en Chile, Hernán. Ojo.
Sí, eso te iba a decir, sí, Colo-Colo.
¿Y sabes Quinteros? Buenísimo lo de ese técnico, ¿no?
Ese técnico le ha ido en Ecuador, le ha ido en Chile, estuvo dirigiendo
en Bolivia.
Es un poco el caso de Gustavo Costas, ¿no?
Puede ser.
Les va bien por fuera. Entre
ahora, llegó para salvar a Colo Colo de la B y se coronó campeón a falta de dos fechas. O sea, le ganó a Coquimbo de visitante y mira que Quinteros llegó en 2020. Ya Colo Colo tiene 33 títulos. B, Universidad de Chile 18 y Católica 15. O sea, lo de Colo Colo es aplastante allá.
Dame un segundito que tenemos un invitado en la línea que lo habíamos prometido. Flavio Torres, el técnico del Pasto, equipo que está con 31 puntos, está a punto de asegurar entrada a las finales, pero no lo hemos llamado realmente por eso. Lo he llamado porque que sea él que nos cuente, si puede, claro. ¿Qué fue lo que esa... Yo vi que Wilmar Roldán se fue a un lado, habló con usted, le hacía señas, no sé si le estaba dando explicaciones por la expulsión de Bonet o qué. Flavio, buenas tardes, hombre, ¿cómo vas?
Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un saludo muy especial para para ustedes, para Francisco, para todos los oyentes. Y bueno, el tema, digamos, en ese momento fue como explicándome, Wilmar se me acercó como explicándome cuál había sido la razón para
expulsar,
para expulsar el jugador. Y ya después uno habla con el jugador y él me dice que él no le dijo eso. Entonces, claro. No sé, ese tema queda uno como confundido, porque la verdad, pues esto a mí me pareció desde la distancia que pues que hubiese sido, que tuviese que haber sido algo muy fuerte para que le dijera, para que se expulsara de esa manera, porque no hubo reclamo airado, no hubo una,
y estaba lejos de él,
un gesto de grosería, no lo vemos. Y en el video pues se muestra que está de espaldas. Yo le gritaba a mis jugadores a 10 metros y no me escuchaban, porque el ruido de la tribuna y del estadio por tanta gente pues no dejaba tampoco que la comunicación fuera tan fácil.
Flavio, pero además que, mira que si uno ve, pues por hacerle mala cara a nadie lo pueden expulsar. Ahora, si le haces un ademán, un gesto con las manos, pistola, no sé, ese tipo de cosas puede ser diferente.
Pero no lo hizo el tipo.
Pero eso no lo hizo Boné.
Además, Flavio, en la imagen se ve cuando él viene sorprendido, se alcanza uno a entender que dice, no dije nada, dice el jugador, no dije nada. Entonces yo no sé, yo pensé que... Claro, él protesta por la tarjeta primera y está bien, como cualquier jugador puede protestar o decir no, que nada. Pero es que además había mucha distancia entre Roldán y el jugador. Yo no sé, pero como dice Flavio, es la palabra de Roldán contra la palabra del jugador. Pero él sí le dijo a usted, Roldán, ¿fue que me insultó o algo?
Sí, o sea, él se me acercó y me dijo una palabra, no sé, no me parece tan, la voy a expresar, me disculpan los oyentes, sí. Que le había dicho anda a cagar, ¿sí? Es una expresión pues de esto...
muy del sur.
Yo hablo con Boné y Boné, sí, muy del sur, y Boné me dice, profe, no le dije nada, eso no se lo dije yo. Entonces, pues uno queda ahí como medio en la cuerda de que... Sí, pero Wilmar se me acercó para decirme eso, que había sido grosero con él y que por esa razón lo había escuchado.
Pero te hago una pregunta, Flavio, ¿vos le pediste a él que fuera a explicarte, le pediste, o él se acercó así, de buena gana?
Él se me acercó, hubo un momento que se me acercó, cuando la jugada fue por los lados donde yo estaba, ahí se me acercó y me comentó.
Flavio, usted deja antecedentes de saber cómo el señor Wilmar Roldán trata a los jugadores, porque uno viendo desde acá a priori sí se nota mucha arrogancia en su actitud. No sé vos qué opinás.
Pues es que sí, es demasiado estricto a veces con el tema, digamos, esta parte de... Y comentan los jugadores que a veces el digamos, no hay una buena comunicación con él, pues ya, porque él corta todo porque sí. Es la máxima autoridad en el campo, ¿cierto? Sí. Pero no, yo no he tenido, digamos, dificultades con él nunca, ni nada anteriormente. Pues a mí me parece un
buen árbitro. Se nos está cortando. Hola, Flavio, ¿me estás oyendo bien ahí?
Sí. A veces las situaciones.
Sí, hola Flavio, pasando al otro tema, pues hay que tocarlo. Pasto tiene 31 y cierren, depende del Pasto en casa, ¿no? Ya está claro, ¿o no?
Sí, no, yo esta mañana hablábamos con los muchachos y el tema, digamos, que no tenemos que mirar para atrás. Nosotros siempre hemos estado activos, afortunadamente, y gracias a Dios por la campaña, y tenemos que cerrar en nuestra casa haciendo un gran partido,
Sí, eso es cierto. Bueno, tenemos problemas de comunicación.
Lo importante es eso.
Ya. Martín, a ver.
No, que ganando o empatando contra el Medellín, el Pasto pues ya pasa.
¿Hace 32 o hace 34? Gran sí, campaña, pasa, eso sí. No. Bueno, Flavio, muchísimas gracias, hombre. Y bueno, esperemos el domingo a ver cómo es la película y sobre todo que los jugadores, como decís vos, hayan archivado lo que les pasó, que perdieron. En el fútbol se gana y se pierde, hay que salir a buscar arriba el resultado y nada más, ¿no es cierto?
Sí, claro que sí, ¿no? Ya, igual pues es, el campeonato nuestro es así, ¿no? Nosotros hemos sumado 2 puntos de 9 y estamos ahí todavía de segundas, y los otros equipos también ha pasado lo mismo, está muy apretado, a veces se gana, a veces se pierde, pero pues nosotros hemos hecho unos puntos importantes de local, creo que eso nos ha caracterizado aquí en casa y cerramos con nuestra gente, ojalá estadio lleno, porque eso es lo que vamos a invitar a la gente de nuestra hinchada a que nos acompañe el día domingo, que muy seguramente va a ser el día de partido, para que llenemos en Libertad y podamos tener un cierre de torneo como el que hemos venido haciendo en esta campaña, un cierre de torneo con los 3 puntos en casa.
Muy bien, muchísimas gracias, Flavio Torres. Ahí queda pues, Martín, la historia. Es lo que dice Roldán contra lo que dice el otro jugador. ¿Qué me decías?
Además, si Pasto pierde, pues si no hay, si Santa Fe u Once Caldas no ganan, o sea, si Santa Fe no hay un ganador ahí, también podría pasar y que no gane, por ejemplo, Nacional, o que no gane América. Es decir, una cantidad de resultados se tienen que dar para que Pasto, perdiendo, no clasifique. Tiene muchas posibilidades Pasto, muchas, pero por ahí dice, hay una grieta.
A nombre de Flavio, sobraba eso de que pierda, déjalo. Ellos quieren ganar, Martín.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Hola, Hernán, ¿qué más?
Aquí escribe León, el profesional. Nos quejamos porque es nuestra cultura. Nos ponen un comparendo por exceso de velocidad y nos quejamos porque solo nos pasamos un poquito. Bueno, está bien, ya.
Es que te iba a pedir un favor, le iba a pedir un favor a Aquilio, a ver si podemos poner la canción a los 2 minutos para ya cuando ya arrancó. Porque,
¿cómo así?
Porque es que me gusta, no, es que me gusta ese pedazo.
Ah, bueno, entonces, ¿qué hacemos, pues?
2 minutiños. No. Hernán, mira. Sí.
Hoy aquí dice, Will Gómez, si Flavio dijo de segundas, es porque es fiel oyente del programa y ha escuchado a Martín. Afortunadamente, Flavio corrigió, dijo no, segundo.
Bueno, dale. Además, me dijo Francisco. Otra vez, una locura.
Ah, mira, Juan Camilo Dueña me recuerda, el árbitro Roldán expulsó al paraguayo Gustavo Ramírez del Tolima en un Pereira Tolima solo porque el delantero no le pidió perdón tras haberle hecho un reclamo. Ah, no, entonces Wilmar sí.
Uy, Wilmar es, pero...
Bueno, además, está el micrófono abierto, Wilmar, cuando querás, venís y arreglamos. Bueno.
Sí, claro, y no le falta y no como pegarse unos puños en el pecho de legítima ufanía.
Ay, a Osorio va a ir a estar en México con un grupo de periodistas mexicanos, para ESPN, creo. Entonces, otra prensa mexicana les dice a los que van a estar con él, ahora sí, díganle todo lo que dijeron de él, de las goleadas y que la rotase. Háblenle, no, lo tienen, lo van a azorar a Osorio. Otro les puso, donde lo dejen hablar, se tienen que salir porque ese hombre sí habla, oyó. Bueno, Martín, parece que tenemos que hablar de deportistas colombianos en áreas distintas al fútbol. ¿Qué les pasó en el fin de semana? ¿Qué se avecina para ellos? Don Alejandro Munevar.
Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Iniciemos hablando de automovilismo que tuvimos este fin de semana. Andrés Méndez alcanzó el tercer lugar en la primera de las 2 últimas carreras del campeonato italiano de Gran Turismo que se disputó en Mugello, esto es en Italia. En la segunda carrera ocupaba la segunda posición, pero tuvo que abandonar. En la Fórmula Regional Europea se corrieron también las últimas 2 carreras también en Mugello. En la primera carrera, Sebastián Montoya arrancó en la posición 17 y terminó en la 12ª casilla, mientras que Nicolás Baptiste arrancó 7º y terminó 15º. En la segunda carrera, Montoya terminó 20 y Baptiste 21. En el tenis, hoy, 7:00 p.m, está programado en el WTA 125 de Tampico, el partido entre la colombiana Camila Osorio, que hoy ocupa la posición 86 del ranking de la WTA, que se enfrenta a la japonesa número 125 del mundo, Nao Hibino. Osorio perdió 15 puestos en el ranking. Por otro lado, Daniel Galano ya aparece en la casilla 68 del ranking de la ATP, la mejor posición que ha tenido hasta el momento. Del patinaje hay que decir que la delegación nacional de hockey en línea, patinaje de velocidad y artístico, en total 150 personas, viajan a Argentina para disputar los World Roller Games. Allí estará Colombia tratando de buscar el título que perdió en 2019 frente a Italia. En la esgrima, Colombia consiguió una medalla de oro en el suramericano de la disciplina disputado en Cochabamba, Bolivia. La presea llegó llegó de la mano de Isaac Camayo en el florete. Juan Sebastián Muñoz terminó en la posición 40 de la CJ Cup con menos dos golpes por debajo del par. Rory McIlroy se quedó con el título y de paso se volvió el nuevo número uno del mundo. La selección Colombia para Powerlifting viajó a Egipto para participar en el African Open Championship que comienza el día de hoy y va hasta el 30 de octubre. Rápidamente, del fútbol femenino, Hernán. El Mundial Sub-17, ¿no? Sí, señor.
¿A qué hora es el mañana?
6 de la mañana, Colombia se enfrenta con Nigeria.
¡Oh!
Esto después de la victoria 3-0 sobre Tanzania el día viernes. La gran novedad, o bueno, la pregunta que se hace es, ¿estará Linda Caicedo? Pues Linda Caicedo ha estado realizando trabajos de fortalecimiento y recuperación. Según lo que nos dice el técnico, va a estar para el partido de semifinales. Es fundamental que esté. 6 de la mañana. Se muy conocieron bien en el Mundial de Mayores, Hernán, que se va a disputar en Nueva Zelanda y Australia en 2023, el grupo de Colombia. Ahí está, Alemania, Marruecos y Corea del Sur. Y la última, Copa Libertadores de fútbol femenino, el Deportivo Cali y el América están en la semifinal. Cali juega mañana contra Boca Juniors, 5 de la tarde, mientras que América se enfrentará el día miércoles con Palmeiras a las 5 de la tarde.
Muy bien. Hola, Martín. Aquí tiene razón un oyente de Wilbon Golme. Me dice, no, falta otro colombiano en el Mundial. Byron Castillo. Va a jugar, sí, por Ecuador. Sí, señor.
El lateral derecho del León de México, sí.
Exacto. Hola, Martín. No, esto de los árbitros sí es increíble. Mira, hay colombianos en las finales del fútbol de la MLS, porque ya tengo los finalistas. New York, Filadelfia... Y en la otra llave, Los Ángeles, Austin de Texas. ¿Sí hay?
Sí, mira que vemos, a ver, en Austin está Johan Valencia.
Ah, sí, el volante.
El volante, y fíjate que... Ah, bueno, y Romaña, un central que jugó en Paraguay.
Ah, sí. Y en Los Ángeles está Chicho Arango, pues.
Es que no son titulares, ¿no? Y en Los Ángeles está Eddie Segura, Jesús Murillo, los centrales... que inclusive están por encima de un Chiellini, Eddie Segura, que es un zurdo, y el otro es Jesús Murillo, que jugó en Patriotas en Medellín.
Y Chicho.
Ahí están, y Chicho Arango, que es la gran figura de la MLS, ¿no?
En Nueva York sí creo que no tenemos jugador colombiano.
No, ¿y sabes quién está ahí? Un Talesmaño, el que es figura, ¿te acordás?
Talesmaño.
Claro, Talesmaño.
Magno, sí. Maño. Maño Ruiz.
No, es que
Magno,
sí.
Es Magno, claro, es Maño era Maño Ruiz, que en paz descanse. Bueno, este Martín me pone una...
Hola, porque Martín. El GN, pues digamos, cuando tú estás muy acostumbrado a hablar italiano...
Ay, este otro.
Entonces, tú dices...
portugués o...
Porque
bueno.
yo a pesar de no, pues de no entender el italiano, yo lo hablo.
Este es el único. Bueno, mira, se nos olvidó anotar que Colo Colo ha ganado 33 títulos en Chile. Ah, y el Aucas de Quito jugará con Barcelona de Guayaquil. La final del fútbol ecuatoriano.
El Aucas de Farías.
Sí, César Farías.
Oye, grande Farías, ¿no? El venezolano les cambió la mentalidad a Aucas, que nunca ha jugado finales ni nada, no tiene.
Y es el equipo popular de Quito, ¿no? El Aucas de
claro,
Quito.
Claro, claro. Mientras que Barcelona busca su título número 17, 6 y 13 de noviembre las finales del fútbol ecuatoriano.
En cambio, Rescalvo, el técnico del MLE, que lo eliminaron en la rueda de prensa, como que le trataron de preguntar de su futuro y no, se quedó callado el hombre, porque dicen en Chile que Gustavo Quinteros va a tener o tiene una oferta para regresar al Ecuador y todo apunta que es MLE de Guayaquil. Puede ser, ¿no? Bueno, está bien. Fútbol gringo. Hola.
Me repite esa noticia que como que estaba pensando.
¿En qué?
No, como en unos negocios. Estoy pensando como en otros negocios.
A usted pasa de los jugadores, en vez de estar concentrados en el partido, están pensando qué ropa me va a poner mañana. Hombre.
Bueno, lo de la moda también me desconcentra, sí, sí, a veces. No, solo repetirme esa de Melec y ya.
Que Quinteros, Gustavo, que acaba de ganar título con Colo Colo, puede ser. Bueno.
Ah, ya. No, listo.
No, entonces me toca preguntarle cada vez que entre. Mira, tengo la duda si ese José Carlos Fernández no fue un arquero que estuvo por acá.
Este no.
Este no, ¿no es cierto? Vino un...
¿José Carlos Fernández, el peruano?
No, no, él es, boliviano.
No, es que mira, hay un José Carlos Fernández peruano, es un 9.
Ese es el que se retira ahora del Manucci, creo.
Sí, ese jugador ya pero está por cumplir 40.
Pero aquí hubo un arquero Fernández.
Sí, también, ese que jugaba para Bolivia, ¿no era?
Ah, exactamente, ese.
Que jugó en Santa Fe de Cali.
Bueno, se retiraron ayer, está de moda, los jugadores ya a los 36 no. Bajan la persiana. Mira que el Danubio de Montevideo, dos jugadores, Nacho González y Esteban Conde, un portero, ayer dijeron adiós, ya, se retiraron del fútbol, no va más.
Ah, sí, era, este González era de Danubio y jugó en el Mónaco, jugó en Newcastle, el jugador, en el Valencia. Es un volante ofensivo, muy interesante, volante mixto, que jugó también en el Mundial de Sudáfrica con Uruguay, y Conde es arquero, ¿verdad?
Fue arquero de Nacional de Montevideo.
Claro.
Y jugaron contra...
De la U de Chile.
Perdieron. Y de la U de Chile, sí señor.
No, y de Banfield también. Y de
Esteban
Conde.
Hola, y hay un técnico uruguayo que fue jugador muy bueno, Mario Saralegui, que estaba así como sin chanfaina, y hace poco lo llamaron de un equipo Cerro Largo y le dijeron, bueno, lo vamos a contratar con una condición, nos tienen que salvar del descenso. Pues el hombre lo salvó el descenso y se fue. Dijo, ya, listo, me contrataron para que lo salvara, ya lo salvé, adiós.
Uy, lo dejó octavo.
Sí.
Nada mal, ¿no? Porque además estaba para descender. Bueno, lo dejó octavo.
2 meses, Martín, 2 meses.
Nacional ya campeón de Uruguay con Luis Suárez y con Repeto, con Alex Castro, el colombiano. No sé si siga Alex Castro. El goleador del torneo uruguayo, yo imagino que ya lo están buscando de varias partes hoy, porque Uruguay tiene mucho mercado. Llama Thiago Borbas, un jugador de River Plate de Uruguay, 11 goles. Thiago Borbas, el goleador del torneo.
Y te tengo otro de un uruguayo. Hubo uno que llamaban Coquito Rodríguez. Bueno.
Ah, ¿cómo no?
Así contestan
claro,
en Tuluá.
¿Cómo delantero,
no? Mira,
delantero,
Coquito Rodríguez. Coquito. Sí, pero Coquito tiene un hijo que se llama Álvaro Rodríguez. Tiene 17 años. Ayer estuvo en la planilla del Real Madrid.
No jugó. Alvarito.
Alvarito.
Se llama como un actor colombiano. 17 años tiene Álvaro Rodríguez, el tubérculo de Coquito, ¿eh? Es un delantero hispano-uruguayo. Está en el Real Madrid. Y el Coquito era Daniel Rodríguez. Buen delantero de Peñarol del 87, por ejemplo. Estuvo en los 80, ¿no? En Peñarol. Sigue todo en estudio que acá está Aquilio, que está, no sé, está bravo, está, ¿verdad?
No, alterado. El único que pone bravo es Roldán.
Gal del West Ham, gal de Sumá. Un tiro de esquina, un borbollón de área, un amalgama, un enredo, una confusión, un fárrago. Vino de atrás, cabeceó Sumá, como un relámpago abrasivo, incineró a la defensa. Sí, señores, este relámpago fugitivo que resultó. El central anotó sin ni siquiera tener que escrutar ni computar ningún paisaje, ningún contexto. De espaldas al arco cabeceó para el 1-0 el West Ham sobre el Bournemouth. ¡Siga usted, Aquilio, en estudio!
No, ya, no, ya, Aquilio, tranquilo.
No, mentira, Aquilio no está bravo, o sea, es por molestar. Aquilio es una persona muy paciente.
No, pues imagínate.
Con mi persona, sobre todo. Porque
eso sí. 2:47.
Pues, ve, todo bien.
Hay un goleador, ese no juega mal, ese es San Pedri de la Católica de Chile. Bueno, parece que regresa a su país a jugar para Racing.
Ay, van a anular el gol.
¿Ah?
Ese era un 9, Hernán, que jugó en Rosario Central y en Atlético de Tucumán. Ay, van a anular el gol. No, ay, bueno,
ay, los oyentes tienen razón, Martín.
Ay, bueno. ¡Gal!
Ah, bueno.
Porque es que pegó en la mano de un jugador. Vos sabes que así...
Así, ¿no aplicaron norma de ventaja o sí?
No, había una mano de un atacante y están ahí discutiendo. No, están. Bueno. El del Bournemouth no puede creer que no hayan anulado el gol y 1-0. Va ganando el West Ham, está indignado. Sigue todo en estudio.
Está indignado. En Vélez Sarsfield, ahora sí hicieron cuentas, miraron los libros de contabilidad y dijeron, uy. ¿Cómo hemos metido de plata en Godín, que ha jugado un partido, y en ese arquero buriano, ¿no?, que estuvo por el Tolima?
Ay, sí.
Y están ahora sí, como están en época de elecciones de directivos y todas cosas, se sacan en cara todo. Dijeron, no, votaron la plata con Godín.
¿Sabes qué
con
pasa?
Burián. Burián es suplente, ¿no?
Sí, ha alternado con Hoyos. Godici no ha jugado nada, 5 partidos en el semestre. Ve, y se le ha ocultado a los socios de Vélez el valor de este negocio de lo de Godín y Burián, no se sabe cuánto le pagan. Entonces, es decir, ese ocultamiento como que les ha molestado mucho a los socios, ¿no?
Pues claro.
Lo de Godín y Burián.
Juegan a la tapada. Mira, Martín se fue en silencio. Ribery, buen jugador el tipo era.
Una locura. No, muy bueno.
Hombre, te cuento que quería seguir jugando, pero claro, finalmente el hombre aceptó que ya no podía más.
Es que
físicamente no, y se fue.
Desde el 14 de agosto no podía jugar. 20 años de carrera, él empezó en el Boulogne y bueno, estuvo en el Metz, en el Marsella, en el Galatasaray, en Bayern Múnich, fue tremendo. Fiorentina, Salernitana, subcampeón del mundo en 2006, ganó 9 Bundesligas, 6 copas alemanas, una Champions, un Mundial de
Clubes
con Bayern Múnich, un tremendo extremo izquierdo, ¿no? Tenía ese poder de Broca de ir metiéndose por ese sector para rematar con derecha o llegar a fondo y centrar y asistir y ser un secretario, un amanuense, o ser la misma figura resolutiva, ¿no? Y dinámica.
Ya. Mira, se fue Ribery y un futbolista mexicano jovencito se llama César Montes. Creo que está en el Monterrey, ¿puede ser?
Sí, Monterrey, bueno, es un central.
Ese creo que va para Barcelona y lo debe haber recomendado Rafa Márquez, aquel que salió,
claro,
mexicano que fue.
Tiene 25 años, defensa central de 1.95, tiene estatura de basquetbolista, vale 7 palos de Monterrey, es derecho, César el Loco Montes.
Bueno, ¿cuál Loco Montes? El Loco
César Martín, el Mariscal Montes.
Así como hablamos de Haaland, que lleva 17 goles, Lewandowski no se queda atrás, es el goleador en este momento de la Liga Española, tiene 12 anotaciones. El segundo es Borja Iglesias. Lo curioso es que con 6 goles en el tercer lugar está Valverde. Fíjate que ha hecho más goles Valverde que Vinicius, que tiene 5, y que Rodrigo, que tiene 4. Ahora, Valverde tiene 7 porque tiene un gol en Copa, creo, y entonces le acumulan 7.
Ah,
pero
claro.
Pero lo de Lewandowski sí es impresionante.
Buenísimo.
Martín, hombre.
Mejoró mucho, ¿no? Contra el Bilbao, el Barça. Muy bien.
Sí, hombre, bien. Y uno
José
que está...
José Lu, del Español, te han hecho goles. José Lu.
José Lu.
9. Sí, sí, del Español.
¿Te acordás de Ben Schuster?
Aquel sí, por supuesto. Por supuesto, jugó mucho tiempo en el Barcelona, jugó también en el Real Madrid Atlético.
Sí, exacto. Pues Schuster, me imagino que debe ser muy amigo de él, le aconseja a Kroos que renueve el contrato, porque había rumor de que Kroos de pronto saldría, ¿no? Pues terminaría, y como están llegando jugadores que, ¿cómo se llama? Que Camavinga, que... Entonces dijeron... Schuster le da el consejo y dice, no, usted quédese tranquilo, usted seguirá jugando como ese Modric. No, Martín, ese Modric hizo gol, uno lo ve con esa cara desgastada y el tipo va a toda, ¿oyó?
¿Ah? ¿Lo ves marchito?
No, marchito no, pero...
¿Viajado?
No, bueno. Y este Cardona sí no sale
de... Apergaminado, ¿lo ves apergaminado?
No, mira, Cardona no sale de una. Él no juega en Racing, desde que lo encontraron con temas de alcohol, estaba conduciendo con alcohol, pero se alejó de las canchas, sigue dando notas, envió un sería que un Twitter, o como dicen tú, como dices tú y tus amigos, like, mandó un like, sobre los festejos de Boca. Ay, por supuesto, el mundo entero, ¿no? En su cuenta personal...
¿Ah? No, que es.
Buen día, campeones. ¿Cómo te parece? No, el hombre.
Gago ya perdió la paciencia, hoy ya.
Sí.
Son muy querido, muy caballeroso, muy gallardo. No, pero.
Y lo que pasa es que Racing invirtió más de 3 millones de dólares entre pase y salario. Cardona solo jugó 26 encuentros y de ellos solamente 12 de la liga profesional.
Entonces, qué lástima, ¿no? Pues
que es que lo van a intentar vender, o será el jugador de 29 años que vuelve a Colombia. Eso es el dato que hay en Argentina. ¿Dónde llegará, no?
En la selección Colombia, ¿vos preferís a Yacer Asprilla o a Carrascal de titular, o a ninguno?
¿Pero por qué me pones allá a rascar el mismo puesto? ¿Que juegan igual o qué? No,
no, porque juegan tres volantes.
Dos son de marca. Dos son de marca.
Digamos, juega contra México, jugó Cuadrado, Barrios y Carrascal. Esos tres jugaron en la zona de volantes. Esos tres jugaron.
Yo te digo, yo no dejo por fuera a Lerma. Yo
no dejas por fuera a Lerma.
No,
¿y a Barrios?
No, es que jugaría Barrios, Lerma, dejo por fuera a Mateus.
Y a Carrascal si lo pones ahí atrás, es que
Carrascal lo pongo por ahí, sí, tranquilo.
Sí, a esos tres, y adelante, cuando se recupere Díaz, por derecha Sinisterra y en punta puede ser Borré, ¿no?
Tengo que leerme la historia de un técnico que dirige en las Islas Salomón. Mientras buscas tu Google Maps, te quiero contar que el hombre dirige un equipo y dijo, ¡uy! Tengo futbolistas fumadores y bebedores. El entrenador se llama Felipe Vega Arango, entrenador de las Islas Salomón.
Oceanía.
Si cuenta la historia, cómo es dirigir un equipo con estas pequeñas particularidades, fumar y beber, ¿cómo te parece? En las Islas Salomón.
Sabroso ir a vivir por ahí, ¿no, eh?
No, pues ya. Lo tuyo. No, pero vos no fumás ni. No, ya.
No, yo no.
Uy, Martín, esta sí es noticia para tus revistas. Icardi marcó su primer gol en Turquía.
No sabía.
Sí, oye, hombre. No, por todo te digo, para que las tengas en cuenta, ¿no?
Oye, y ahí están unas fotos con de Wanda Nara y Sayo Nara, ¿no? Wanda Nara con un rapero.
Sí, mira. Este nombre.
Provocadoras.
Este nombre sí es rarísimo. O el apellido Friedrich Sesqui, jugador argentino de Newell's, es el goleador de Ecuador, marcó 15 goles hasta ahora en la temporada. Señor, el tiempo se acabó.
Gracias.
Y a los oyentes una invitación cariñosa y cordial para que sigan aquí en la W, porque ya llega Contrarreloj.
Caracol Podcast.